Los protagonistas son los invitados a Voces RCN en la tarde noche de hoy. En primer lugar está con nosotros Natalia Moreno, que es entre otras columnista de La Silla Vacía y economista. Natalia, gracias por estar en esta mesa.
Muchísimas gracias por la invitación y un saludo cordial a todos los oyentes.
Está también Andrés Forero, que es concejal del Centro Democrático. Andrés, bienvenido a Voces RCN.
Juan Carlos, muy buenas noches. Un saludo para ti, para los miembros del panel y para toda la audiencia.
Se encuentra asimismo David Flores, abogado y excandidato al Congreso por el partido FARC. David, gracias por acompañarnos.
No, a ti muchas gracias por la invitación y a todas las personas que nos escuchan en este momento, a Federico, a Natalia y a Andrés, mis compañeros de panel.
Y también está Federico Arellano, abogado y analista político. Federico, gracias por estar aquí.
Buenas noches, Juan Carlos, un saludo muy especial a la audiencia y a los compañeros de panel también.
Bueno, hay varios asuntos en las últimas horas, sobre todo teniendo en cuenta que estamos a 9 días de las elecciones presidenciales, de la segunda vuelta, de la definitiva, en donde se enfrentan Iván Duque y Gustavo Petro. Ha habido novedades de las cuales hablaremos en unos minutos aquí, como la adhesión a la campaña de Petro, de Claudia López y del exalcalde de Bogotá, Antanas Mockus. Pero también se ha conocido una encuesta en las últimas horas, en esta lluvia de sondeos que ha habido recientemente, y es la encuesta que ha hecho la firma Datexco para la W Radio, para la emisora. Pues según ese sondeo, si las elecciones fueran ahora, las ganaría Iván Duque con el 46,2% y en segundo lugar estaría Gustavo Petro con el 40,2%, es decir, una diferencia de 6 puntos porcentuales, lo cual en comparación con otros sondeos, pues significa que la cuestión se está apretando. Desde los sondeos recientes, los resultados han sido los siguientes. El de Imamer Gallup decía lo siguiente: por Iván Duque el 57,2, por Petro el 37,3. El del Centro Nacional de Consultoría, por Iván Duque el 55%, por Gustavo Petro el 35%. Y el de Jan Haas, que fue la encuesta que se hizo para la Gran Alianza de Medios en la que está RCN Radio, si las elecciones fueran hoy, Iván Duque las ganaría con el 52% y Gustavo Petro quedaría con el 32%. ¿Cuál es la percepción de ustedes de este sondeo? El de Datexco queda Duque 46,2, Petro 40,2. Federico Arellano.
Bueno, gracias. A ver, aquí quiero decir varias cosas. 46.2%, Petro 40.2 y un voto en blanco por el 13.6%, que difícilmente concuerda con las encuestas que, digamos, históricamente, cuando hablo históricamente me refiero a estos últimos tiempos, han venido presentándose. Pues, primero, yo las encuestas las tengo que tomar con beneficio de inventario. Las encuestas realmente que dan un resultado final son las del día de elección, es decir, en las urnas. Eso para mí siempre ha sido así. No quiere decir que nos debamos apartar de las cifras. Y en la política esto es un comportamiento básicamente normal también. Si lo vamos a ver solamente esta encuesta de Datexco, esto podría pasar, es normal que pase. En la recta final, con todas estas coaliciones, alianzas, apoyos, etcétera, como se llame, pues empieza a haber un comportamiento diferente entre los segmentos que se están encuestando, pero sí quiero decir que me parece que es una encuesta que, si la tomamos en su sentido, digamos, de la ficha técnica, me parece que pues no es una encuesta muy seria, toda vez que pues es un segmento absolutamente pequeño, son casi 50 personas por municipio, y hacer un muestreo con esas cifras me parece algo irresponsable en una recta final, en un tema tan determinante como es este. Ahora, ¿cómo va a superar Gustavo Petro los 2.5 millones de votos que actualmente, digamos, tienen como diferencia los dos candidatos? Pues tendría que haber prácticamente un milagro. Ahora, si le vamos a creer a la encuesta esta, pues estamos frente a un empate técnico prácticamente. Yo pienso que la pregunta que hay que hacerse es ¿cómo Gustavo Petro va a lograr superar esos 2.5 millones de votos en un momento tan álgido, cuando, además, por ejemplo, cuando se hizo ahorita el informe de la registraduría, donde supuestamente había habido un fraude electoral, y creo que las cifras son como muy chistosas, irrisorias, por decirlo menos, son 200 votos algo menos para Iván Duque y 400 votos para Petro, pues ahí, ¿cuál fraude va a haber? Inclusive se habló de un error y lo dijo el mismo registrador. Entonces, pensar en esas argucias, pues eso hay que tomarlo con pinzas, porque pues no queremos que esto sí realmente se vaya a ver empañado por un muy posible real fraude electoral, porque yo tengo que decir algo dentro de un esquema de legalidad. Yo le creo a Iván Duque porque Iván Duque además no tiene un pasado criminal. Yo no puedo creer en Gustavo Petro, aunque hay que hacer valer la presunción de inocencia. Y buena
fe. Pero ¿por qué dice usted, por qué sugiere que Gustavo Petro tiene un pasado criminal?
Ah, no, ¿cómo así? No, yo no lo sugiero, lo explica la historia, Carlos, ¿cómo así?
¿Y fue condenado Gustavo Petro?
No, pero es que no necesita ser condenado. Él estuvo preso, sí, claro, acuérdese. De hecho, cuando la toma del Palacio de Justicia, él estaba preso. Pero es que Gustavo Petro pertenecía a un grupo terrorista. ¿Cómo más puede calificar a usted una persona que pertenece a un grupo terrorista? Pues de criminal.
Natalia Moreno, su percepción de la encuesta.
Bueno, lo primero es, estoy un poco de acuerdo, esta encuesta no coincide con los resultados anteriores y uno sí no entiende bien esas brechas entre una y otra, casi que una pregunta que es de sí o no. Sí, o sea, es, hubieran 7, 8, 10 candidatos, pero es una encuesta con 2 candidatos más el voto en blanco. Entonces, por ejemplo, en una la diferencia entre uno y el otro son 20 puntos porcentuales, en otra son 4, en otra son 9, o sea, esas diferencias en una encuesta tan sencilla, si se quiere, pues no sé, es difícil de entender por qué trae esas diferencias siendo una encuesta tan, tan fácil. Aquí llegaron unos datos hoy, yo me imagino que todos lo tienen, de una ponderación que se hace con base en la muestra de cada una de estas encuestas que se han aplicado, y se ve que esa ponderación muestra que más o menos se sigue manteniendo, si se ponderan todas las encuestas, un poco la brecha. Duque 51, Petro 39, o sea, la brecha todavía se ve que está muy amplia si uno pondera todas, la Polimétrica, Jan Haas, Centro Nacional de Consultoría, Invamer, etcétera. Entonces yo lo que veo es que todavía la brecha está presente a pesar de esta última encuesta. Ahora, pues las encuestas, como bien lo mencionaba ahorita el compañero de panel Federico, casi que la única que se puede comprobar es la última, ¿sí? La del final. Todas las anteriores siempre tienen pues muchos márgenes de error y de hecho pues inducen también a la votación, ¿sí? Porque entonces uno puede hacerse 2 preguntas: o las encuestas atinan o las encuestas inducen a la votación de los electores. Y yo creo que, como hablábamos ahora antes de iniciar el debate, también el manejo que le ha dado los medios a estas encuestas pues es bastante cuestionable. A veces, digamos, titulan
¿por qué es cuestionable?
No, porque los medios, digamos, moldean también la opinión de la gente. Entonces, de acuerdo a la conveniencia, se titula el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Entonces, eso yo creo que es lamentable porque...
Yo suelo opinar poco en este programa, pero aquí quiero dar el punto de vista de los periodistas. Los medios de comunicación contratan unas encuestas. La conclusión o el titular de la encuesta es quién gana y quién pierde. Entonces, si en la encuesta dice que Pérez tiene 8% y Gómez tiene 2%, el titular es Pérez tiene 8%, el otro tiene 6% o tiene menos. Y si ha habido una gran variación, uno la cuenta. ¿Será eso inducir a la opinión pública?
Yo creo que sin duda, Juan Carlos, todo el periodismo y las técnicas en general de cualquier disciplina no son neutrales y tienen siempre, digamos, la posición de quien la realiza. Y uno ve, digamos, claro, muestran los números, porque eso sí es innegable, mostrar los números de cada encuesta, pero la forma en la que se titula unas veces y otras sí puede inducir y moldear la opinión.
En todo caso, aquí se titula plano, yo no sé en otra parte cómo se titule, pero bien. Andrés Forero, su percepción de esta encuesta.
Pues Juan Carlos, como tú explicabas al principio, pues esta es una de varias encuestas. Faltan 2 por salir. Tengo entendido que hoy por la noche sale otra del Centro Nacional de Consultoría y falta la de Guarumo, que sale en El Tiempo, no sé si el día de mañana o el día domingo. No me queda claro qué día va a salir. Pero más allá de cualquier cosa, yo creo que la gente se ha fijado en la encuesta de Atexco más que por su precisión, porque pues yo creo que lo que uno puede hacer en este ejercicio es revisar cuán precisas fueron estas encuestas en las elecciones del 27 de mayo. Entonces digo, se fija más que nada es pues porque llama la atención que en teoría se habría cortado pues esa distancia, pero yo siempre pienso que lo que uno tiene que hacer es comparar las encuestas en distintos momentos del tiempo, pero de la misma casa encuestadora. Entonces, si uno revisa, por ejemplo, lo que decía Datexco, que es la encuesta pues que más ruido ha generado en este momento, pues decía que en la primera vuelta Iván Duque y Gustavo Petro iban a tener una diferencia del 5%, que Iván Duque iba a sacar 36.4% y que Gustavo Petro iba a sacar 31.8%. Finalmente, pues la historia fue muy distinta, hubo cerca de 15 puntos de diferencia, y yo, pues en este sentido, pues me acerco un poco más a la posición que planteaba Natalia. Creo que hay que hacer un ponderado de las distintas encuestas, ver además cuál es la más precisa. Uno revisa, por ejemplo, los universos muestrales, ninguno ha superado las 2.000 muestras en este momento. Creo que la de Guarumo en general se ha caracterizado pues por ser la más precisa y ha tenido un universo muestral un poco más grande. Entonces yo creo que hay que esperar, la distancia existe, ya pues hubo una encuesta, como decía Federico, real el 27 de mayo pasado, una diferencia de 2.700.000 votos. Nosotros en la campaña de Iván pues seguimos trabajando sin triunfalismos, trabajando pues, o mejor dicho, transmitiendo un mensaje de unidad, de un mensaje en el que queremos que todos quepan y que construyamos entre todos los colombianos la Colombia del futuro.
David Flores, ¿esta encuesta, la de Atexco?
No, yo creo que la encuesta de Atexco y la de Cifras y Conceptos pues marcan, porque no solo la de Atexco, digamos, en últimas también la de Cifras y Conceptos muestra una diferencia no tan grande entre Iván Duque y Petro. Muestran básicamente que entre mayor indefinición, digamos, más, entre más grande es el voto en blanco, menor es la distancia entre Iván Duque y Gustavo Petro. Entonces yo lo que creo es, uno, esto muestra que de todas maneras, si bien es cierto y es innegable, la diferencia fue muy grande en primera vuelta, las elecciones hoy no están definidas. Creo que todos los que hacemos política sabemos que las elecciones en muy buena medida se definen la última semana, se definen el día de las elecciones, y en ese sentido va a ser clave los apoyos que logren juntar cada campaña esta semana y cómo logren efectivamente movilizar a los votantes el 17. Yo creo que en este sentido en particular, la adhesión que hoy ha hecho Claudia López y Antanas Mockus va a ser definitiva para reducir ese voto en blanco y para que buena parte de ese electorado pueda sumarse hacia la campaña de Gustavo Petro. De todas maneras hay que decir, como en ánimos aquí, inclusive siendo abogado del diablo, en defensa inclusive de las encuestadoras, que realmente las encuestas reales, pues por supuesto, es casi que una tautología decir que son el día de las elecciones, pero las encuestas, digamos, casi que a boca de urna de las últimas, de la última semana, que no son publicadas por la veda que existe legal, la mayoría de ellas de estas casas encuestadoras que estamos analizando estuvieron muy cerca de lo que fue el resultado final. Entonces yo creo que evidentemente pues esto demuestra que hay un electorado además cambiante. Yo creo que no podemos decir que el electorado de primera vuelta va a ser el mismo de segunda. Hay mucha gente que votó en primera que no va a votar en segunda, y hay gente que no votó en la primera vuelta pero que lo va a hacer en segunda. Entonces yo creo que allí también puede radicar un poco la fluctuación que estamos viendo en este momento.
Bueno, hoy, y hablando justamente sobre la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, se produjo un hecho político llamativo y que por supuesto puede cambiar un poco los apoyos, desde luego, y es que Claudia López por una parte y Antanas Mockus por la otra adhirieron en el mismo acto a la candidatura de Gustavo Petro. Lo hicieron en Bogotá, en al aire libre, en una mesa donde estaban sentados Ángela María Robledo, la candidata a la vicepresidencia de Petro, el propio Gustavo Petro, Claudia López y Antanas Mockus. Allí Claudia López dijo lo siguiente.
Con Gustavo tenemos muchas diferencias políticas. Podemos tener incluso diferencias de talante, programáticas, pero sabemos que no tenemos diferencias éticas.
Eso dijo Claudia López, y Antanas Mockus manifestó lo siguiente.
Petro, ¿se compromete usted a no expropiar?
Me comprometo a no expropiar. Nunca lo he hecho.
Petro, ¿se compromete usted a no convocar una asamblea constituyente?
Me comprometo a no convocar una asamblea constituyente y a defender a fondo la Constitución de 1991.
Ahí está lo que ocurrió. ¿Cómo modifica el panorama político de cara a las elecciones del 17 de junio esto? Andrés Forero.
Pues Juan Carlos, yo pienso que la adhesión de Claudia pues ya se había dado tácitamente desde hace ya bastante tiempo. Entiendo que pues hoy hubo un show mediático, y la que pues realmente sí genera noticia me parece que es la del profesor Antanas Mockus. Pero yo considero, y pues a la luz de las mismas encuestas que estábamos comentando, pues uno ve que la gente no le cree a Gustavo Petro, o mejor dicho, tiene un gran miedo respecto a lo que él puede hacer en Colombia. Además, pues me llama mucho la atención, pues esa forma, pues yo entiendo, es el estilo que tiene el profesor Mocus, pero me llama mucho la atención esa forma, pues un poco, pues burlesca, en la que plantean que están firmando en piedra, sobre todo teniendo ese antecedente tan cercano del año 2010, cuando Juan Manuel Santos, también con el profesor Mocus, había dicho que no iba a subir los impuestos, y vimos que adelantó no una, sino varias reformas tributarias. Pero más allá de eso, pues yo también pues llamo la atención sobre el hecho de que tengan que decirle a un candidato que si va a respetar la Constitución del 91. Yo viví mucho tiempo en Santiago de Chile y pues estudié Historia de Chile. Me acuerdo que el año 70 la Democracia Cristiana en su momento adelantó también para ratificar al presidente Allende como presidente de Chile en ese momento. Lo hizo firmar lo que se llamaba un Estatuto de Garantías Democráticas, que después el presidente aparentemente, pues esto lo decía la Democracia Cristiana, no respetó del todo, pero me llama la atención, y esto lo dice por ejemplo una persona cercana en el pasado a Gustavo Petro, que es Carlos Vicente de Rud, que dice: oiga, ¿cómo es posible que el Partido Verde le esté teniendo que pedir algo tan básico a un candidato como que va a respetar la propiedad privada, que no va a modificar la Constitución del 91, que no va a expropiar? Y pues eso yo creo que es de extrañar. Y además, pues acordémonos de que hace 20 años en Venezuela el señor Hugo Chávez, antes de las elecciones, prometió respetar la propiedad privada, prometió impulsar la industria, prometió un montón de cosas, y que finalmente una vez que llegó al poder no respetó nada de esos compromisos. Y además, y con esto cierro esta intervención, pues sí me pareció a mí que después de que, el día después, ni siquiera ahora con estos supuestos acuerdos programáticos, sino el día después de las elecciones, pues Gustavo Petro ya había moderado infinitamente su discurso. Y yo creo que el pueblo y la gente no es tonta, la gente se dio cuenta que él lo hizo de manera oportunista, buscando presentarse como un lobo, pero con piel de oveja.
Natalia Moreno, ¿está de acuerdo con Andrés Forero?
Bueno, en la coalición Colombia, digamos, se definió que cada uno de los partidos que la conforman podía definir internamente qué hacer en la segunda vuelta. Como ustedes saben, el Polo Democrático pues mayoritariamente adhirió a la campaña de Gustavo Petro, excepto una minoría de la que debo pues decir hago parte. El Partido Verde también, digamos, permitió a sus votantes voto en blanco o voto por Gustavo Petro. Estos dos anteriores, por supuesto, dijeron que no estaban de acuerdo con la candidatura de Iván Duque, pues por las razones que ya se han expuesto y por la oposición que han hecho en los últimos años. Y Compromiso Ciudadano, el de Sergio Fajardo, pues anunció su voto en blanco. Luego, esta adición de Claudia López como una de las tres cabezas de la coalición Colombia a la campaña de Gustavo Petro, pues es normal y es razonable y es respetable dentro de las reglas que hubo en esta colectividad. Los otros dos representantes, Jorge Robledo y Sergio Fajardo, pues se fueron por la opción del voto en blanco. Ahora, ahí habría ya que analizar si va a ser o no definitivo en el resultado de Gustavo Petro. Yo creo que por supuesto eso le va a sumar unos votos, pero no se sabe exactamente cuánto, porque también lo que hay que medir es quién ya estaba ahí y quién no, digamos, estaba, y qué es lo nuevo y qué reacción tiene eso por el otro lado en la votación de Duque, porque también, digamos, eso puede afectar un poco la votación de Duque. Ustedes saben que, por ejemplo, Gustavo Petro en una entrevista en Semana pues aceptó que él subiera también aumentado, digamos, la intención de voto por Duque. Luego pues habría que hacer un análisis más profundo para saber el impacto exacto.
¿Usted cree que le ponen a Gustavo Petro muchos votos Mocus y Claudia López, o cree que le ponen pocos?
No, yo creo que sin duda eso le va a sumar votos, o sea, eso no se puede desconocer, pero como te digo, hay que mirar exactamente en qué proporción. También hay un análisis de las encuestas que muestra cuánto de la votación de Sergio Fajardo, creo que el 42% según las encuestas va a ir para Petro, otro porcentaje va a ir para Duque, otro porcentaje se va a mantener en el voto en blanco, pero el análisis que habría que hacer es qué de las personas que se adhirieron a esa campaña ya estaban con él, o sea, qué es lo nuevo y qué reacción tiene eso en los posibles votantes de Duque.
David Flores.
No, yo creo que no es ningún show mediático, por supuesto, obviamente la política ahí generar formas de, o se generan formas para dar anuncios, pero yo creo que esto es un acuerdo programático, yo creo que esto no es menor, en contravía, digamos, de acuerdos burocráticos, de mermelada, donde pues simplemente vimos una adhesión en seco del Partido Liberal, donde vimos casi que una adhesión muy, digamos, edulcorada de Cambio Radical y en últimas de todo lo que era la Unidad Nacional a Iván Duque. Aquí lo que estamos viendo es un acuerdo programático muy importante por demás. En segundo lugar, yo creo que pues hay que, o sea, a Gustavo Petro y en buena medida la campaña de la Colombia Humana le ha tocado salir a decir que no va a expropiar, no porque en algún momento lo haya dicho, o porque en algún momento lo haya hecho él en su trayectoria política y administrativa, porque a diferencia de Iván Duque, pues Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá. Digamos, hay un ejercicio práctico administrativo con el cual uno puede comparar. Pues ha tocado salir a desmentir una serie de mentiras sobre las cuales pues se ha construido y sobre las cuales se ha hecho campaña política. Aquí no hay que negar que se hizo campaña y se ha hecho campaña sobre el castrochavismo, se ha hecho campaña. Hoy, por ejemplo, están diciendo, el Centro Democrático está promoviendo en las redes y los simpatizantes del uribismo están promoviendo en las redes, Petro es Santos, cuando quien tiene hoy en todo su apoyo realmente la Unidad Nacional es el candidato Iván Duque. Entonces, digamos, evidentemente aquí ha habido un ejercicio político de propaganda electoral que ha generado, digamos, una campaña sobre la base de las mentiras que lastimosamente pues ha calado en un sector importante de la población.
Pero todas las campañas y todos los últimos
Petro es una cosa que además existe en otros países y es un impuesto latifundio improductivo.
Sí.
¿Sí?
Pero, Fernando, tú decías que son inventos. ¿No dijo Gustavo Petro que quería adelantar el primer día que él llegara al gobierno, si es que fuera electo, el 8 de agosto, sí, él iba a adelantar una Asamblea Nacional Constituyente? Eso lo dijo él. Sí. Eso él, no es mentira. Bueno,
él ha además, dicho, además, él ha
no,
dicho.
Eso lo dijo. O sea,
pero
lo que
va a decir. Pero él ha dicho otra cosa.
Déjame seguir diciendo y ya después.
Bueno, entonces, yo te escuché a ti.
David, y vamos a una pausa y continuamos. Pero adelante, David.
Pero no es una campaña sobre mentiras.
Yo creo, sí, claro que lo ha habido. Claro que lo ha habido. Y yo creo que aquí hay un tema simbólico muy importante. Es decir, no podemos negar que Antanas Mocus es el segundo senador más votado del país, que es una de las personas que tiene una de las imágenes favorables más grandes, y el hecho de que hoy Mocus y Claudia López estén tomándose la foto con Petro, pues yo creo que es muy simbólico en la medida en que quienes han abanderado la decencia en la política, quienes han abanderado la idea de primero la vida, quienes han abanderado la idea de que la pedagogía y la ética tienen que estar con la política, están hoy en la campaña de Gustavo Petro. Mientras que hoy en la campaña de Iván Duque tenemos a Germán Vargas Lleras y a Cambio Radical, el partido con más condenas por parapolítica, tenemos a...
Pues no me estás respondiendo,
tenemos a... No, yo estoy terminando mi intervención, ahorita escucho la tuya. Y pues es evidente que los partidos que tienen un gran desgaste por corrupción, por parapolítica y en general lo que podríamos denominar la política tradicional del país, están cerrando filas con Duque, y a mí eso me parece muy importante. Es decir, creo que ha sucedido una cosa bien, bien significativa en el escenario político del país, y es que pues están bien puestos los parteaguas y qué significa cada proyecto político.
Y aquí yo aprovecho, pues no me respondió, creo que da por sentado que tenía razón.
Lo que había dicho es que la propia Constitución 91 establece para reformar, y una de ellas es la Asamblea Constituyente.
Pero lo que te estoy diciendo es que no nos estamos inventando eso, y eso mismo hizo el señor Hugo Chávez cuando llegó al poder en Venezuela. Pero a propósito de lo que tú estabas diciendo,
diciendo que aquí en Colombia, con una sola corte, es más fácil si hablan uno por otro. Lo que pasa es que él estaba diciendo
que aquí pues hay un parteaguas, que yo no sé qué. Hombre, ¿quién está apoyando en este momento a Gustavo Petro? el partido de las FARC, los peores criminales de la historia de Colombia junto con los paramilitares. Ellos están apoyando a Gustavo Petro, sí, y tú lo sabes, ellos lo dijeron abiertamente. Aquí está Natalia, yo respeto mucho la vertiente política dentro del Polo Democrático que representa a ella, que es la del senador Robledo, pero el Polo Democrático también está acusado de corrupción aquí en Bogotá. Mira, yo te digo, pero yo respeto...
Una cosa es un caso en particular de corrupción...
No, es que déjame terminar,
pero otra cosa
estoy hablando.
No, porque es que tú no puedes equiparar...
Tú estabas diciendo eso.
No puedes equiparar...
Les voy a hacer una propuesta. Señores, ¿le puedo hacer una propuesta? Tenemos que ir a una pausa y regresamos y continuamos con el debate. 7 de la noche, 4 minutos.
Ya regresamos.